Señores, hablaremos de los mendigos del mar de Holanda. Así que atención, vamos a ubicarnos en la época en que España era dueña de los Países Bajos, es decir, durante buena parte del siglo XVI y el siglo XVII. Los españoles llamaban despectivamente mendigos a los nobles holandeses y especialmente a aquellos que, reunidos bajo el mando de Guillermo de Orange, habían declarado la guerra abierta a los españoles en 1568. Cuentan que el cardenal Granvela, que era consejero de Felipe II de España, fue el primero que los llamó mendigos. Los describió como mendigos y pordioseros, decían que eran individuos que tironeaban del poder español, como hacían los mendigos de la manga de los señores. Pero a partir de entonces, como suele ocurrir, los holandeses se apropiaron del remoquete peyorativo y lo utilizaron como motivo de orgullo. Este ejemplo, esta estructura se repite muchísimo. Y el ejemplo más vulgar es, por ejemplo, los hinchas de River, que son llamados gallinas, y pues toman ese apelativo, lo admiten y lo convierten en un motivo de orgullo.
Los descamisados, ¿no?
Los descamisados. Uh-huh. Los peronistas son llamados los descamisados y, bueno, y toman para sí esa palabra y la simbolizan y la resignifican. Uh-huh. Llevaban los mendigos holandeses en el sombrero que llevaban, ¿no?, como distintivo, pequeñas reproducciones de todo tipo de atributos de la mendicidad, que no son tantos, conjeturo, ya que si uno tuviera muchísimos atributos ya no sería mendigo. Bien, pero no, tenían en el sombrero mínimas ilustraciones de hambrientos comiendo un hueso, de seres en actitud pedigüeña, yo qué sé. Parece que muchos holandeses que luchaban contra los españoles habían conjeturado que en tierra tenían muy pocas posibilidades de éxito y por esa razón se retiraron al mar. Y con embarcaciones muchas veces deficientes y pequeñas, se convirtieron en una amenaza para el abastecimiento de las tropas de ocupación hispanas. Hoy vamos a contar algunas pequeñas historias de mendigos, de estos nobles holandeses que se retiraron al mar. Y se retiraron, digámoslo de una vez, ya que estamos solos, para ejercer la piratería con el objeto de lograr la libertad. Desde luego, muchos de ellos son próceres holandeses, como el navegante Piet Hein, que es un héroe nacional para los holandeses y un pirata pernicioso para los españoles. Pero, en verdad, algunos empezaron como libertarios y terminaron como piratas lisos y llanos, vamos a confesarlo. Y lejos de someterse a rigores nobles, empezaron a afanar a cualquiera, ya no solo a los españoles. Ahí está el amigo Hans de Haarlem, que en 1619 se instaló en Sales, en la costa de Marruecos, y su guarida se transformó en una república de piratas, que es la primera que hubo realmente, de las tantas que se proyectaron, ¿no? Duró 10 años aquella república de piratas. Hans fue nombrado presidente y gobernó asistido por 14 diputados. Cada uno recibía una prima de Hans. No, una prima de acuerdo con su trabajo, una guita. El presidente iba prendido en el 10% por cada barco que anclaba en el puerto. Tiraba coima por cada barco que anclaba. Yo voy el Diego de los derechos de anclaje. Tenía también comisión por cada producto afanado. En 1627, este amigo, Hans de Haarlem, salió con destino nada menos que a Islandia, porque había creído con ingenuidad un cuento que le habían hecho acerca de un tesoro oculto. Debió haber sospechado que no era verdad, porque Islandia no es el lugar más adecuado para enterrar un tesoro. Primero, por su carácter indiscutiblemente remoto, y segundo, por la naturaleza de su suelo, que según creo adivinar es muy rocoso, y ya se sabe, los piratas suelen preferir los terrenos arenosos vecinos al mar para enterrar tesoros, y no las islas rocosas, donde cavar un metro para enterrar un cofre cuesta un potosí. Y si les gustara tanto el trabajo, después de todo no serían piratas. Pero desconociendo todas estas consideraciones, Han de Haarlem se fue a Islandia y regresó a su base con un mísero botín. Tenía el barco cargado con pescado en salazón y algunas pieles. Y también regresó con un resfrío que lo llevó a la muerte. Se murió Han de Haarlem por ir a buscar un tesoro a Islandia, porque en su ignorancia también pensó que en Islandia el clima era benigno, y resulta que hacía 20 grados bajo cero. Es una temperatura absolutamente inadecuada para enterrar tesoros en las playas. Tesoros que, por otra parte, ni siquiera existían, ¿no? Bueno, todo esto que estoy diciendo es para cumplir con el verdadero objetivo de este programa, que es evitar que los jóvenes ingenuos se dirijan a Islandia a buscar tesoros. Pero el más famoso de los mendigos fue Simón Dancer, que los españoles llamaron Simón el Bailador, porque les habrá parecido que Dancer quería decir bailador. Bueno, vamos a saber cómo se llamaba el tipo. Yo no sé cómo se pronuncia el holandés, si será Dancer o Dancer, no lo sé. Al comienzo de su carrera, Simón luchó indignado por la ocupación de su tierra, pero después se hizo pirata nomás, pirata solo. Su primera presa importante fue un barco de la Turkish Company. Y acá dice Turkish Company, una compañía inglesa, dice aquí. Lo cual parece una enorme contradicción. Después de decir que era una compañía turca en inglés, me dicen que era inglesa en castellano. Así que, pero bueno. Resulta que los marineros de la Turkish estaban a punto de amotinarse por culpa del maltrato que padecían ahí en el barco, ¿no? Y entonces, cuando vieron que Simón los atacaba, se dieron vuelta, se hicieron amigos del pirata y se sumaron a la empresa de Simón. Y junto con Simón viajaron a Argel. El sol estallaba en Argel. Argel, como todos saben, es baluarte de la piratería berberisca. No hay un gentilicio tan gracioso como berberisco. Berberisco es muy gracioso. ¿No le parece a usted?
Sí, es un nombre.
¿Usted que tiene su gracia? ¿De qué nacionalidad soy? Berberisco. Hay algunos gentilicios que no tienen gracia, por ejemplo, santiagueño. Usted le pregunta a una persona, ¿de dónde es? ¿Soy santiagueño? Y nadie se ríe. Pero si el tipo le dice, soy berberisco, toda la pizzería estalla, como acabamos de ver. Bien. El caso es que se fueron a Argel, donde estaban los berberiscos, y se hicieron amigos del bey argelino, mediante un par de lindas cautivas españolas que le regalaron. Tome, dice... me han dicho que a los berberiscos les gustan mucho las cautivas españolas para qué sé yo, para abusar de ellas, no sé. Y aceptaron en Argel aquel regalo y Simón se volvió imprescindible para la flota berberisca. Durante años se dedicó al rearme de esa flota. Les enseñó a los berberiscos a construir veleros mucho más rápidos y manejables que las pesadas galeras que usaban aquellos piratas. Y entonces los piratas ampliaron su radio de influencia y llegaban incluso hasta el Canal de la Mancha a afanar, cosa que antes era imposible. Bueno, el holandés Simón, junto a sus amigos, los berberiscos argelinos, capturó unas 250 embarcaciones europeas. La gratitud del bey era tan grande que Simón vivía en un palacio propiamente como un príncipe oriental.
Donde vivo propiamente como vive un gran señor.
Es así. Bueno, en medio de esos viajes de rapiña, Simón se enamoró de una francesita. Este detalle es importantísimo. Simón afanaba. Vivía en Argel, en un palacio, como un príncipe oriental. Y salía a afanar a europeos. Pero en algún saqueo, alguna cosa así, se enamoró de una francesita que vivía en Marsella.
Francesita.
Claro. Bueno, la abandonó en el puerto de Marsella llorando para continuar con su trabajo de pirata, que evidentemente no le permitía fijar domicilio legal en Marsella. Bueno, inmediatamente después del abandono, supo que la estaba extrañando. En realidad, es en el momento que uno sabe que extraña a alguien, después del abandono. Es muy difícil extrañar a alguien que duerme con uno. Puede uno extrañarse.
Puede pasar, ¿eh?
Extrañarse, no extrañar, pero sí extrañarse, sentir extrañeza por la persona que está durmiendo con uno. Por ahí uno se levanta, va al baño, vuelve, mira y dice... Qué extraño que es el mundo.
O extrañeza por uno mismo, Alejandro, en esos casos, ¿no?
También decir, por bueno, uno mismo.
¿Cómo soy durmiendo?
¿Qué hago yo aquí? Pero el caso es que este hombre no. Echaba de menos a la francesita. Y cada tanto volvía y se iba de nuevo a la costa africana. Y... la verdad es que todas las comandancias de marina de los puertos europeos habían librado orden de captura contra Simón. Los franceses lo llamaban el capitán Diablo. Y era allí en Francia donde su cabeza tenía el precio más alto. Pero vino a suceder que estas órdenes de captura perturbaron a Simón, que en verdad tenía como idea futura regresar algún día a Francia, abandonar aquella vida de pirata y reunirse con la pequeña marsellesa. Pero claro, si había orden de captura, aquel sueño de retirarse se venía abajo. Y planeó entonces una traición a sus amigos argelinos para poder recuperar la paz en Francia y mudarse tranquilamente allí. La traición fue esta. Simón devolvió a Francia unos prisioneros franceses que había capturado con un mensaje para el rey de Francia. Dice: indulto a cambio de todos mis conocimientos relativos a las fortificaciones de los piratas berberiscos.
Apá.
Y el rey era Luis XIII, el mismo de los tres mosqueteros. Y el rey aceptó ese cambio. ¿Cómo no? Dijo, yo lo indulto, etcétera. Así que un buen día Simón abandonó Argel y llegó a Francia y contó todo lo que había prometido contar. Le batió la cana a todos sus amigos argelinos. Este tiene una fortificación allá, el otro tiene dos barcos, acá hay un riachuelo, acá hay un islote, cuidado con este lugar. Bueno. Y naturalmente pudo unirse a su francesita, por no decir otra cosa. El rey lo honró, naturalmente, y le propuso, amén de una rica recompensa, el honor de regresar al África como enviado del gobierno de Francia para conseguir la libertad de 20 barcos franceses que estaban retenidos allí. ¿Se entiende? Bueno. Y Simón aceptó. Viajó en calidad de almirante del Reino de Francia a negociar con sus antiguos amigos que tenían 20 barcos franceses retenidos. Amigos a los que había traicionado miserablemente. Dice el cronista. Llegó hasta lo de sus antiguos camaradas y ofreció cañonazos de saludo y alardes de íntima reconciliación. Y el Bey dijo aceptar aquella reconciliación, prometió la devolución de los navíos franceses y lo invitó a unirse con él en tierra para brindar por viejos tiempos. Y Simón fue, y después volvió. Volvió a bordo de su embarcación. Es una embarcación francesa, pero no volvió del modo que él había imaginado, sino con la cabeza separada del cuerpo.
Ah.
Porque el Bey lo decapitó por Ortiva y lo devolvió en dos pedazos. Y allí terminó la historia del más célebre de los mendigos, el más célebre de los nobles rebeldes y piratescos holandeses. Bueno, y estas son las historias que yo quería contar acerca de los llamados mendigos de Holanda. A mí siempre me ha divertido mucho decir mendigo en lugar de mendigo. Me gusta la película El Príncipe y el Mendigo. Quejarse de los empleadores diciendo ¡ávaros! Me pagan un sueldo de mendigo. Les voy a mandar el telégrama. Tiene gracia.
Bueno, una monedita para este pobre mendigo.
Para este pobre
Dios
mendigo.
Se lo abone.
¿Cómo era eso?
Dios se lo abone.
¿En qué se lo abone decía
Dios
mendigo?
Se lo abone, mendigo, sí. Para este pobre mendigo.
¿A quién quiere dedicar estas pequeñas historias
Bueno, por cierto, no a Simón, que era un miserable importante, ¿no? O sea, un traidor, y un...
Sí, no se enoje.
Y sí, la traición... A mí me molesta.
Muchacho, que después todo estaba enamorado. Cuando uno está enamorado es capaz de las más miserables traiciones.
Eso, ¿eh?
Y son festejadas por todos los boleros.
Sí, claro. Pero bueno. Bueno, está quien piensa que un amor vale cualquier traición, Alejandro.
Sí,
¿por qué
sí,
no?
Digo,
yo no creo. No es mi caso.
Sabe, no, yo tampoco.
No es mi caso. Ya que hablamos de mendigos y de miserables, esto remite necesariamente a varias cosas, por ejemplo, a la corte de los milagros, me acuerdo,
claro.
Y también, por supuesto, a los miserables, en tanto a los que sufren la miseria. Entonces, al amigo Víctor Hugo, y otro amigo también escritor, ya que hemos hablado de los tres mosqueteros, para Alejandro Dumas.
Bueno, que está casualmente aquí presente.
Sí.
En compañía de su hijo, Alejandro Dumas, hijo.
Hijo.
Era moreno, te sabes.
Moreno, no, sí. Mulato.
Era mulato.
¿Ah, sí? No sabía.
Sí. ¿No se acuerda que él, decían, era el padre era más mulato,
sí,
¿no? Dima. Decían que él no tenía muchos recursos, pero le gustaba aparentar, como a tantos de nosotros. Y entonces tenía un carro, y como no tenía palacayo, iba él como lacayo de sí mismo.
Sí.
Ya que muchos mulatos acostumbraban a trabajar en esa profesión,
uh-huh,
y él se ponía como lacayo de sí mismo.
Se vestía como un cajetilla, todo.
Sí. Bueno, pero no importa. Hemos ido a la discoteca y hemos pedido limosna. No, hemos pedido un disco
sobre gente
sobre
que pasa la miseria.
No encontramos el extraordinario tango que se llama Por Dioseros, que alguna vez tuvimos,
uh-huh,
que canta Carlos Gardel, pero sí encontramos uno que se refiere a esta cosa de la mendicidad y la indigencia,
uh-huh,
por más que estos mendigos no lo eran.
Sí, eran
lo eran solo de nombre,
simbólicamente.
Eran libertarios en el mejor de los casos y piratas en el peor.
Uh-huh.
Pero bueno, como de mendigos se trata la cosa, hemos elegido el tango que se llama En la Viga.
Que no está mal.
Que no está mal y que en el idioma de los argentinos significa también, lo explico.
Sí. Explique, por favor.
Explicar significa tener poco dinero.
Uh-huh. Estar en la vía.
Estar en la vía, digo, para la gente que asiste y que no es de aquí, significa tener poco dinero.
Sí, a los que escuchan por internet, Alejandro, desde otro
también,
país.
Desde otro país. Sí. Entonces, En la Vía cantará don Edmundo Rivero. Adelante.
Que yo no me sumo con esos otarios que toman de bronca llorando después. Yo tomo el ricino sin penas ni agravios. Que al vivir un disgusto no mando un placer. ¿Para qué andar con cuentas si es largo el rosario? Cortado al despecho por una mujer. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café. Y he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos, mi lagrimiero como un flojo, porque en la vía que de se fue, mala suerte, paciencia y pan criollo, de tantos merengues por una mujer. Si aquel que se arruga pidiendo socorro no es hombre ni tiene vergüenza con él, que adiós Julicito, que adiós aliviada, el Paco y Valerio todo ha ganado. Paciencia compadre, no es copa la estrada, de vuelta al convento no pase calor. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café. Y he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos, mi lagrimiera como un flojo, porque en la vida que de...
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Edmundo Rivero interpretando de Vaccaro y Méndez En la Vía.